A lo que voy es que ya no. Yo creo que ha llegado el momento de pasar la página y empezar a discutir, ¿no? ¿A qué capítulo? Porque ahí entra Antauro. Antauro quiere regresar para Velasco. Hay otros que quieren regresar para Fujimori, ¿no? 93. Ya no. ¿Qué tal si empezamos a pensar en el Perú de los próximos 30, 40, 50 años? Más bien. En realidad no es ninguna novedad, ¿eh? Porque eso se anunció aquí. Lo hizo Elio Riera, el abogado de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori pretende ser candidato. Que pueda hacerlo o no, por supuesto que va a ser motivo de controversia. Pero yo creo que hay diversas maneras de abordar este tema. La primera es la de volvernos en esta discusión una vez más de si puede, no puede ser candidato y de si Fujimori sí, Fujimori no. Y repetir la historia de las últimas décadas. Y yo creo que ya tuvimos suficiente, ¿no? Es decir, una de las razones por las que el Perú está como está es que ha estado profundamente fraccionado durante largos años entre fujimoristas y antifujimoristas. Y en realidad, lo que disputaban fujimoristas y antifujimoristas era simplemente quién tenía la sartén por el mango, quién partía la torta. ¡Punto! ¡Nada más! Porque a la hora de llegar al gobierno, por ejemplo, Alejandro Toledo, por ejemplo, Ollanta Humala, que eran, pues, así, avasalladoramente antifujimoristas, llevaron al gobierno y ¿qué hicieron? Aplicaron la política de Fujimori, siguieron con el piloto automático. No hicieron nada que significara un cambio. El propio Alan García, que había sido víctima de Fujimori, que estuvo perseguido por Fujimori, fue, y lo digo sin temor a equivocarme, el mejor presidente fujimorista que ha tenido el Perú. Porque es el que hizo, el que mejor aplicó el esquema y el modelo que dejó Alberto Fujimori. Y lo mismo ha ocurrido después, ¿ah? Lo mismo ha ocurrido después. ¿Qué cosa era PPK? ¿Qué ha sido Vizcarra? El propio Castillo. ¿Qué cosa cambió? Dina Boluarte. ¿Qué es esta? Yo pensé que Castillo era la peor versión. No, Dina Boluarte es la peor versión, ¿no? Porque las cosas, uno piensa, ¿pueden ser peor? Sí, siempre pueden ser peor en el Perú. O sea, hemos pagado 60 o 50 muertos, para ser más preciso, de gente que no debió morir si se adelantaban las elecciones y se usaba el cerebro, que es lo que hace falta en este país en la mayor parte de los previos a tomar las grandes decisiones. Acá se adelantaban las elecciones y se conseguía una salida política. Esta horrible situación que vivimos desde Castillo fue electo y Keiko se negó a reconocer el resultado. Entonces, ¿pagamos esos muertos para esto? Preguntaba yo, ¿para este gobierno que tenemos? O sea, esto es lo que quería la gente que empujó las cosas en esa dirección. El peor año de la economía en por lo menos 14 o más años. Y estamos sacando la mano un poquito porque están subiendo el precio de los minerales en el mundo. No, pero el gobierno tenga algún mérito. Que es un gobierno que da vergüenza, la salud pública se cae a pedazos, la salud se sigue, la educación se sigue deteriorando. Hay marcha todos los días de gente que no tiene agua, las obras paradas siguen paradas y quieren, o sea, ni siquiera son capaces de ordenar con inteligencia. O sea, si quieres hacer tía María, Rómulo, mucho, tienes que ir a Cocachacra, pues. No decir desde Japón que va a haber tía María, tienes que decirlo desde Cocachacra con la gente al frente después de haberla convencido. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Pero en fin, a lo que voy es que ya no, ya. O sea, ¿en qué momento nos vamos a salir de esa absurda confrontación? Y por enésima vez, creo que es necesario repetir lo mismo que se ha dicho acá durante no meses, semanas, días, durante años. Fujimori hizo cosas importantes. Fue la misma discusión que se tuvo con Velasco, ¿eh? Y el gobierno militar. Y a mí me da risa cuando se habla de dictadura eso. Ibas a la Plaza Unión a manifestar, te reventaban a balazo. Te deportaban. Te metían preso de las peores cárceles del Perú. ¿Ah? Partido político no había. Libertad de expresión no existía. simplemente los milicos decidían hasta qué aire respirábamos, más o menos, pero en fin. Pero incluso cuando acabó el gobierno militar, hubo que sentarse a reconocer que con toda la catástrofe económica y moral que nos dejaron, hubo cosas importantes que hicieron los militares. En el Perú había que hacer una reforma agraria. Por supuesto que debió hacerse, por supuesto que debió hacerla Fernando Belaúnde Terry, o que no se atrevió, o que estuvo sometido a demasiadas presiones, ¿no? De quienes no querían que hubiera esa reforma agraria, pero era una necesidad. El problema es que los milicos la hicieron mal. La hicieron tan mal que el mensaje de campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, es decir, que los campesinos iban a enriquecerse o por lo menos a mejorar su condición de vida, fue una catástrofe en términos de resultados para la vida real de los campesinos. Los jóvenes en el campo salieron espantados hacia las ciudades y tuvimos este fenómeno que el Perú se convirtió de un país rural en un país urbano en un plazo muy corto por la miseria en el campo. Entonces fracasó la reforma agraria. Y así como fracasó el proyecto de industrialización. Pero estaba mal hacer la reforma agraria. No, había que hacerla bien. No había que perder todo lo que se había avanzado en modernización. Había que tener un criterio distinto a cómo manejar el tema de los límites de propiedad. Es decir, la reforma agraria tenía que servir no solo para hacer justicia y acabar con esos rezagos prehistóricos casi que había en el campo y sobre todo en la sierra peruana, sino tenía que servir para modernizar la agricultura y darle una vida digna a los campesinos. Igual que había que hacer un proceso de industrialización, pero no como se hizo, pues, que estaba mal, no funcionó. Había que modificar el proyecto de industrialización. Bueno, lo mismo, no, o el tema de la educación, fíjense ustedes, ¿eh? La importancia que le dan los milicos a la educación. La necesidad de invertir recursos en la educación, no solo de construir colegios, de que los maestros fueran la columna vertebral de la clase media peruana, pero una vez más también lo hicieron mal, ¿no? Con su visión absolutamente cerrada, antidemocrática, negada para la creatividad y el estímulo al pensamiento crítico, pero en fin, lo mismo pasa con Fujimori. Fujimori hizo cosas que tenían que hacerse, el país no daba más. Teníamos niveles, porque así como el gobierno segundo de Alan García fue el mejor gobierno fujimorista, lo más parecido al chavismo que hemos tenido en el Perú ha sido el primer gobierno de Alan. Lo más cercano al chavismo, unos niveles de inflación que la gente joven no tiene idea porque no lo han vivido. Era una cosa insoportable. Y eso sumado al fenómeno del terrorismo, es decir, una crisis económica espantosa, ¿no? Y junto con esa crisis económica espantosa, la violencia de Sendero Luminoso que empujó a que no decenas, millones de peruanos se fueran. Y no hay que olvidarlo, ¿eh? A la hora que tratemos el tema de los venezolanos, uno de los destinos fue Venezuela. Uno de los destinos fue Venezuela y parte de lo que se ha construido en Venezuela lo hemos hecho nosotros, las manos de los peruanos. Yo creo que la buena gente de Venezuela no se olvida de eso, pero en fin. A lo que voy es que en esa catástrofe había cosas que hacer que eran indispensables. Había que reconocer que debíamos demasiado dinero y que había que pagar la deuda que teníamos como en el mundo si queríamos recuperar la confianza, que habría que abrir, de manera amplia la inversión en el país, porque si no teníamos inversión, y eso ni siquiera es un invento de Fujimori, eso lo decía Haya de la Torre del antiimperialismo y el APRA. Hay que traer los recursos y la tecnología que vienen del primer mundo para ayudarnos a construir nuestro propio país y nuestro propio proyecto. Entonces Fujimori hizo cosas que era indispensable hacer. Y eso tiene un mérito que tiene que ser reconocido, sí, por supuesto que sí. Al igual que con todo lo que se dice, es decir, una vez más, la gente más joven no lo sabe. Durante el gobierno de García estuvimos así. E incluso lo mido en tiempo, a 24 horas de capturar a toda la cúpula de Sendero Luminoso y un error de decisión de un mando policial que calculó mal y que dijo ahora sí, cuando dijo ahora sí ya era tarde porque se habían ido, pero ahí estaban. Entonces el héroe sería ahora Alan García, que en paz descanse. Pero en fin, o sea, yo creo que la captura de Abimael Guzmán era cuestión de horas porque el ejército había hecho su chamba, había derrotado a Sendero en el campo, la cúpula estaba aislada y la policía hizo su trabajo de inteligencia para derrotar al terrorismo. Pero eso no puede llevarnos a negar el mérito de que, aunque jugó a dos cachetes, el Geín y la Dircote y el grupo Colina, ¿no es cierto? El gobierno de Fujimori tuvo el mérito de darle recursos y de apoyar el trabajo de la gente del Geín y de la Dircote, que permitió la captura de Abimael Guzmán y pacificar el país. ¡Punto! Y de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, que había que hacerlo, y donde hay que reconocerlo, es decir, el crecimiento macroeconómico que tenemos es porque eso que se hizo, no solo se hizo, sino se mantuvo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se hizo bien, igual que la discusión sobre la reforma agraria de Velasco, que era indispensable. Había que hacerla, pero había que hacerla bien. Entonces yo les pregunto, miren los años que han pasado. ¿Cuántos años han pasado? 30 años. La pregunta es, ¿y cuál es nuestro proyecto como país? Nos hemos abierto a la inversión y nos hemos convertido en grandes exportadores de piedras. Tenemos industria. No tenemos la industria que deberíamos tener. Tenemos refinerías. Tenemos siquiera un plan de dónde vamos. No tenemos. No tenemos. Y esa es la tragedia nacional. Y ese fue el gran defecto del gobierno de Alberto Fujimori: no tener un proyecto nacional. Lo que quedaba de industria se terminó de destruir. Pregúntenle a Guido Penano, que estaba ahí al comienzo del gobierno de Fujimori. Pero no solamente eso, o sea, no se hizo una reforma del Estado en el Perú. Una de nuestras tragedias es que nuestro Estado es ineficiente y es corrupto. ¿Y a qué hicieron? Vendieron todas las empresas públicas, las regalaron algunas de ellas, con una política ciega de que había que privatizarlo todo. No, pues. Por supuesto que la privatización era importante, pero había determinados sectores, sobre todo aquellos asociados, como el transporte, al tema del servicio público, que no podían hacerse. U otros aspectos de la economía que podían permanecer en el Estado, siempre y cuando tuvieran una administración eficiente como la que normalmente hay en la empresa privada. Porque además, una cosa en la que hay que detenerse, ¿eh? O sea, supuestamente empresa privada era igual a eficiencia y transparencia. Y la empresa pública era ineficiencia y corrupción. Y Odebrecht, y Graña, ¿ah? Y el Club de la Construcción. O sea, corrupción en la empresa privada, eso también existe, ¿ah? ¿Eh? Eso también existe, y empresas privadas que hacen obras que te cuestan tres veces exitosa lo que en realidad debían costar si se hicieran con los criterios de la eficiencia y la limpieza y la transparencia. Pero en fin, es decir, no se hizo una reforma del Estado. Tenemos un Estado ineficiente y corrupto. Y la pregunta es, ¿qué hizo Fujimori para reformarlo? Les hago la pregunta, ¿qué hizo? O el sistema de justicia. Alberto Fujimori les decía ratas a los jueces. Hacía ratas, solo que cambió una rata por las suyas. Eso fue lo que hizo, porque le quitó el control a unos para tener el control él y su aliado, Vladimiro Montesinos, porque además es imposible hablar de Fujimori sin hablar del papel de Montesinos. Y desinstitucionalizó el país. O sea, Alberto Fujimori tuvo la posibilidad en el momento que era súper popular de construir un gran partido y no lo hizo. Lo que hizo fue un golpe de Estado. Y el señor de los ceros, el día del golpe de Estado, el 5 de abril, estaba sentado en el estudio del programa que yo dirigía, que se llamaba La Revista Dominical, explicándome cómo iban a resolver la crisis política constitucionalmente cerrando la Cámara de Diputados, que la Constitución le permitía como atribución al presidente. Y cuando el pobre señor de los ceros me explicaba la salida democrática e institucional que hubiera permitido hacer en el Perú los grandes cambios que se necesitaban hacer, pero en democracia ya se había producido un golpe de Estado y el pobre presidente del Consejo de Ministros no lo sabía porque lo estaban haciendo a sus espaldas. Se tomó el camino de la desinstitucionalización, se controló a las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, los medios de comunicación. No había decisión importante en ningún nivel de la vida nacional y, por supuesto, la gran corrupción sin que esta pasara por la salita del CIN famosa, ¿no? Por donde además, dicho sea de paso, fueron muchos que hasta ahora han pasado piola. porque no nos hemos enterado, pero ni del 20% de la verdad de lo que ocurrió en esa salita. Entonces, lo que yo digo, para terminar, es ya acabemos con esto, ¿no? O sea, Fujimori como Velasco son parte de la historia del Perú. Y miremos hacia el horizonte, recojamos las cosas que hizo bien, corrijamos lo que hizo mal, pero sobre todo hagamos lo que no se hizo. Tenemos que construir un país, esa es la responsabilidad. Y si seguimos atascados en el charco antifujimorismo y profujimorismo, no vamos a ninguna parte. Sobre todo si tenemos en cuenta las características tóxicas de esta confrontación. Y donde no puede negar su propia responsabilidad Keiko Fujimori, que desde el año 2016 se ha negado a reconocer los resultados electorales cuando le eran adversos, echándole la culpa a las autoridades electorales, que las que tenemos son las mejores, seguramente de Latinoamérica, las mejores. Y han creado, gracias a sus medios amigos, un clima de desconfianza en autoridades electorales intachables. Simplemente porque el resultado electoral, o sea, le echaron la culpa no a los responsables de su campaña, no a sus propios errores, no a lo mal que manejaron la campaña, no a la falta de credibilidad que tuvo el hecho de que sus peores enemigos durante 20 años terminaban llamando a votar por ella. No, la culpa era de las autoridades electorales, bueno, y por supuesto algunos medios de comunicación e incluso quien les habla, que me parece simplemente a estas alturas gracioso, ¿no? Pero a lo que voy es que ya no. Yo creo que ha llegado el momento de pasar la página y empezar a discutir, ¿no? ¿A qué capítulo? Porque ahí entra Antauro. Antauro quiere regresar para Velasco. Hay otros que quieren regresar para Fujimori, ¿no? 93. Ya no. ¿Qué tal si empezamos a pensar en el Perú de los próximos 30, 40, 50 años? Más bien. Y nos ponemos a discutir con todo lo que tenemos, de bueno y de malo, qué vamos a hacer para construir ese país diferente. Esa es la agenda. Me van a disculpar. Esa es la agenda. Y lamentablemente vamos a tener 40 candidatos y no sé si vamos a encontrar, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, alguna respuesta a las grandes urgencias nacionales. Es decir, díganme ustedes, y con esto termino, usted está harto, ¿no es cierto? Ustedes, señor, señora, estamos hartos de la corrupción, de la ineficiencia, de que tengamos un país lleno de oportunidades y gente tan inepta tomando las decisiones por nosotros. Tanta corrupción, tanta pobreza en un país tan rico. ¿A qué partido se inscribiría usted si quiere cambiar las cosas? ¿A qué líder seguiría en este momento? Seguro se está contestando lo mismo que yo. Lo mismo que yo. Muchas gracias por atendernos todos los días, porque sé que esto que yo digo todas las mañanas la gente lo escucha y estamos tratando de hacer desde acá el construir un espacio para reflexionar juntos sobre cómo hacemos para salir de donde estamos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar.